Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 93, primer capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy estrenamos nueva temporada en Futsal Copa y lógicamente empezaremos hablando de la Supercopa. Partidazo el disputado ayer en la vuelta de la Supercopa. El Barça se proclamó campeón después de empatar a 5 en un encuentro estratosférico. En la ida, recuerden que terminaron con 0-1, que no había goles dobles, que el Barça se puso 5-1, que el Pozo de Murcia le metió un parcial de 0-4 y que estuvo a punto de llevarse el título. El partido que terminó con una bronca tremenda y con Duda como protagonista. Hablaremos con uno de los grandes protagonistas, flamante campeón de esta Supercopa, jugador del Fútbol Sala Barcelona. Y además, lógicamente, tendremos que entrar en la tertulia, en un análisis intenso de cómo va a venir esta temporada, de lo que pasó ayer en la Supercopa y de cómo se han reforzado cada equipo. Nos ayudará Gustavo Muñana y también José Miguel Farte. También recuperamos sección, lo hacemos por todo lo alto, vuelve Futsaleros por el Mundo. Lo vamos a hacer con un nuevo fichaje en este programa con nuestra compañera Teresa Sendín. Recuerden que este verano ha habido un éxodo brutal de españoles y que nos vamos a ocupar muy bien de ellos. Empezaremos por uno muy querido en este programa. Si quieres saber quién, aguanta un poquito. Ya saben que aquí Javi Jurado capitanea la sección del Fútbol Sala Femenino, que lo hace con Eva Manguán y con Alba Da. Esta temporada, lógicamente, también nos ocuparemos de esta sección muy querida en este programa. Y la segunda división nunca se fue, pero vuelve con más fuerza que nunca. La potenciamos y la renovamos con el segundo fichaje del programa para esta temporada, con Fran Merino, que va a cuidar muy mucho a la antigua división de plata de nuestro Fútbol Sala. Hoy empezamos con otro equipo al que queremos mucho, que ha vivido una época muy injusta, como es Caja Segovia. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Tema preferido de este verano, y Molo ha dicho: vamos a contentar al señor director. No hacía falta, Molo, tú ya sabes que está renovado de por vida aquí en este programa, pero me gusta mucho este Robin Thicke Blue Red Lines para empezar el programa. Damos la bienvenida en esta cuarta temporada a nuestro DJ, a Molo Cebrián. Hola, Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi, y compañeros de Futsal Cope. Bueno, os voy a contar una cosa. Hoy, por la radio, la gente me veía con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y el motivo cuál era? Pues que me habíais renovado para un año más estar aquí poniendo música a Futsal Cope. Así que mira, feliz y contento. Bueno, chicos, hoy la música va pues de esas canciones que se nos han pegado como chicle durante este verano y que no vamos a soltar como poco hasta Navidades. Así que venga, aquí van unas cuantas de esas que más nos vale ir aprendiéndonos la letra. Abrazo fuerte y mucha suerte para esta temporada de Futsal Cope.
Gracias, Molito, un placer tenerte con nosotros esta temporada, porque además la gente va a tener buena música, excepto cuando te engañen estos, ya sabes, y quieran poner algún tema de estos que le gusta a Perico, como, yo qué sé, Chenoa y Birbal, o a Javi Jurado le dé por poner alguna canción típica palentina, o Fran o Teresa nos engañen. Ya sabéis que aquí nos dejamos engañar fácilmente. Bueno, estamos de estreno de esta cuarta temporada de Futsal Cope. Vamos a ir saludando poco a poco a todo el equipo que forma este programa. Javi Jurado está al otro lado del cristal, enseguida le escucharemos en la producción, y están conmigo ya aquí en este estudio principal de la cadena Cope los nuevos fichajes de esta temporada. Empezamos por la señorita. Hola, Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Santi.
¿Preparada para disfrutar? Porque aquí básicamente lo que hacemos, pasarlo bien.
Y lo que me dejéis.
Sí, no, ya verás que va a ser fácil, que rápidamente cogeréis la dinámica del programa si es que tiene alguna dinámica. Hola, Fran, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Bueno, ya os lo he dicho, Fran se va a encargar de potenciar y de renovar la segunda división, a la que vamos a cuidar después de una temporada pasada un poco descuidadilla, más que nunca. Y Teresa recupera una sección que queremos mucho aquí en este programa, que la hicimos en la primera temporada, que luego la dejamos un poquito de lado, como es Futsaleros por el Mundo. Así que enseguida iremos con Teresa y con Fran en este caso. Ahora repasamos también los resultados con Javi Jurado y pronto vamos a ir con el primer protagonista del programa, como es en este caso Sergio Lozano, el jugador del Barça Luspor. Ayer empate a 5 entre el Barça y el Pozo de Murcia en un partido fabuloso para inaugurar, no para inaugurar temporada, porque ya habíamos tenido la primera jornada de liga, porque ya habíamos tenido aquel partido de ida de la Supercopa, pero vamos, un partido fantástico, sobre todo porque se volvió a demostrar lo de siempre, que el fútbol sala nunca se sabe exactamente lo que va a pasar. Si todo parecía indicado después de que el Barça ganara 0-1 y después de ese 5-1 en el parcial de la eliminatoria, que el Barça se lo iba a llevar fácil, pues allí llegó el Pozo de Murcia para ponerlo muy complicado. Sin más dilación, vamos ya con el gran protagonista de la jornada. Hola, campeón, Sergio Lozano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, Sergio, antes de nada.
Muchísimas gracias.
Oye, esto era el Pozo de Murcia y esto es el fútbol sala, Sergio, es lo que estaba comentando yo ahora, ¿no? Que si alguien esperaba un paseo por el parque se equivocó de deporte, ¿no?
No, esto es lo que tiene nuestro deporte, por eso es tan maravilloso y tan espectacular. No se puede dar por vencido ni por perdido ningún partido hasta el último segundo y bueno, el Pozo siempre nos ha demostrado que es un grandísimo equipo y que siempre nos llevan al límite, y si queremos ganar tenemos que estar 100% durante los 40 minutos.
La verdad es que el arma de doble filo, Sergio, que tiene esta Supercopa, y vosotros lo comprobasteis, ¿no?, la pasada temporada, es que desde el principio, aquí no hay rodaje ni casi amistosos ni partidos tranquilos, aquí desde el principio hay que estar a tope, Sergio.
Sí, teníamos claro que si queríamos ganar esta Supercopa teníamos que estar a un buenísimo nivel. Ellos nos demostraron el año pasado que llegamos así con un poquito más de dudas y nos ganaron bien en Coruña, entonces sí. Bueno, éramos conscientes de ello y bueno, hemos tenido la gran suerte de poder conquistar este título que...
Era el que te faltaba, Sergio, era el que le faltaba al Barça, ¿no? Después de ver el palmarés de los últimos años del equipo de Marc Carmona, uno decía, llamaba la atención cuando ayer publicaba todo el mundo, el Barça gana su primera Supercopa, ¿no? Resultaba como raro.
Bueno, es cierto que bueno, he jugado con el Barça, esta era mi tercera, la primera llegamos a la final, nos ganó Inter, el año pasado nos ganó en semifinales el Pozo, nos estaba costando empezar la temporada y conseguir resultados, pero bueno, estamos muy contentos de conseguir la Supercopa, porque ya solo no lo tenía el club y además, contra el rival que ha sido, de la forma que ha sido, pues la verdad es que estamos muy contentos por ello.
Ya sé que tú, que te voy a contar, tú conoces este deporte de hace muchos años, sabes los intríngulis que tiene el fútbol sala, que no hay que fiarse nunca, pero con el 5-1, Sergio, dime la verdad, ¿levantasteis un poquito el pie del acelerador o no?
No, yo creo que la primera parte, siendo sincero, fuimos superiores a ellos en casi todos los aspectos del juego, pero en la segunda parte se igualó y ellos estuvieron más acertados de cada portería, porque sí es verdad que si hubiésemos metido alguna de las claras que tuvimos en la segunda parte, que Rafa también paró muy bien, pues a lo mejor no se hubiese llegado así, pero bueno, es que esto es deporte, esto es fútbol sala, esto es la élite, el Pozo es un grandísimo equipo y ellos también demostraron que si les dejamos un poquito de vida, pues ellos nunca van a partido por perdido y bueno, lo importante es que al final se dio un buen espectáculo, la gente disfrutó, mucha gente que yo no conozca el fútbol sala o que sí. No sea tan seguido y viese este tipo de partidos, se engancharán seguro, porque al final hay espectáculo, hay emoción... La verdad es que no se le puede pedir más.
Tres chicharros, Sergio. Tú dices que no se le puede pedir más y tú en el plano particular tampoco, ¿no?
Bueno, había empezado un poco la temporada con un poquito de molestias en la pierna sí. Y bueno, no me había estrenado todavía, pero sí. Bueno, contento por haber ayudado al equipo porque quiera sí. Sanar la expulsión de Murcia, pues como siempre lo he dicho, a mí me parece injusta, pero bueno, no. Al final los árbitros son los que deciden, pues... He tenido la gran suerte de poder ayudar al equipo en la vuelta porque podía haber sido peor mi expulsión y haber perjudicado al equipo. Pero bueno, lo importante es que ellos hicieron un grandísimo trabajo en Murcia y bueno, aquí entre todos, entre la afición y el equipo en general, pues estuvimos muy bien, que al final es lo que cuenta, es ganar los títulos y bueno, en el aspecto individual también estoy muy contento.
Le dejo las preguntas difíciles a Perico Sainz de Baranda, que ya le tengo por aquí, pero la última que quiero hacerte yo por mi parte, Sergio, con el 5-4 de Bebe en el 34, uno se le pone la mosca detrás de la oreja y cuando empata Alex en el 39... ¿En algún momento a ti en la cancha se te pasa por la cabeza que podéis perder la final?
No, a ver, siempre tienes la sensación de que puedes perder porque son un grandísimo equipo, pero bueno, nos habían metido varios goles de errores nuestros que al final acabamos pagando, y ya te digo, estábamos tranquilos porque al final estábamos jugando en casa y todavía el empate nos valía. Quedaba muy poco tiempo, que de fútbol sala puede pasar cualquier cosa, pero bueno, luego nada más mete ellos el gol, tú la puso en Quique, y entonces ellos, por así decirlo, me quedé todavía porque lo veía muy difícil, pero bueno, ya te digo, ellos han demostrado un equipo que siempre nos lleva al límite. Son muy
Se nos va la cobertura.
Sí, vale. Estamos teniendo algún problema con esa comunicación con Sergio Lozano, ahí está, se cortó ya del todo. Hola, Perico Sainz de Baranda.
Muy buenas, saludos cordiales, ya me meto, porque...
Estrenamos cuarta temporada de Futsal Cope, macho.
Fíjate, ¿eh?
Que no lo iba a decir a nosotros aquel 15
de marzo.
A que
lo digan otros que son los primeros a
hacer fútbol sala. No,
eso lo digo yo, lo compro. Vale, lo digo yo, tú eres el director, políticamente correcto.
La verdad, la bienvenida a Teresa Sendín, ya.
Se la di en privado.
Extraoficialmente, ¿no?
Extraoficialmente, y con un buen pampaneo.
Se lo permitimos.
Y también a Fran Merino, creo que hemos recuperado la conexión con Sergio. Sergio, ¿estás por ahí?
Sí.
Sí, digo que las preguntas difíciles ahora se las dejo a Perico Sainz de Baranda. Hola, Perico.
Muy buenas. Lozano, ¿qué huevos tienes? Como siempre. O sea, esos no se te han quedado en remojo en la playa. No. Los has tenido secos y te has enfrentado porque... Pero no solo por el carácter. No solo por marcar los tres chicharros. Aguantarle la mirada al señor Quique Bonet, encararte a él, eso ya es tenerlos bien puestos. Y dime la verdad. ¿No te parece esto, ya que es la historia se repite, lo de Duda? Que siempre diga lo mismo, que siempre se queje de los árbitros. Eso ya nos cansa, vosotros que sois los rivales, no es decir, venga, Duda, macho, pon el MP3, dale a repetir.
Sí, bueno, vamos a ir por partes.
Primero tus huevos, están a remojo y los has traído bueno, bien secos.
Soy un jugador que siempre da todo en la cancha, que siempre intento jugar a 100% de mis posibilidades y bueno... Respecto a Quique, Quique tiene todo mi respeto, es un icono de fútbol sala, de la historia de fútbol sala español y mundial, y pero bueno, cuando estás en la cancha, al final cada uno mira lo mejor para su equipo, y en este caso él defiende los intereses del Pozo, yo defiendo los intereses del Barça, y al final todo se queda en la cancha. Yo creo que se debe quedar ahí, puede pasar lo que sea, pero luego somos todos deportistas y respetuosos, tanto en la victoria como en la derrota, y Quique lo es, entonces ante él solo otras palabras. Y bueno, en el tema de no me gusta nunca hablar ni de los árbitros ni de las personas que son ajenas a mi equipo y a mi propia persona, pero bueno, sí que es verdad que parece que cada vez que hemos ganado un título últimamente siempre ha sido culpa de los árbitros, y bueno, eso es quitar mérito y restar importancia a lo que está pasando. No creo que si hemos ganado los últimos 3-4 títulos o los que hayamos ganado, siempre es culpa de los árbitros. Algún mérito tendremos que tener nosotros.
Alguno.
Que ellos tienen un equipazo, que ellos no tienen que excusarse los árbitros.
No, alguno. Y oye, y la noticia triste supongo que será que este año no veré en Primera División al Caja Segovia, ¿no? A tu Caja Segovia, que tanto te ha aportado a ti y al fútbol sala.
Sí, y me aportó mucho. Cuando era pequeño era el equipo para mi referencia, era donde jugaba uno de mis ídolos, y la verdad es que para mí es un histórico, bueno, y para todos, y que este año no esté en Primera División y no visites el Pedro Delgado con el ambiente que se solía vivir allí y todo, pues la verdad es que para mí y para el fútbol sala es una profunda tristeza. Pero bueno, esperemos que remonte la situación y que cuanto antes vuelvan a estar en Primera.
Ya la última, Sergio, porque además estamos teniendo otra vez pequeños problemas con la comunicación. Imagínate que tú ayer llevas puesta la camiseta del Pozo de Murcia por circunstancias. Intentando juzgar desde el otro lado, ¿tú crees que el árbitro tiene alguna responsabilidad en el resultado final de ayer?
Sinceramente, y creo que los árbitros pueden tener decisiones erróneas o equivocadas, pero no creo que tuviesen una decisión errónea de bulto. Uh-huh. Es decir, puede que sea tarjeta la de Quique o no. En mi opinión, si me estás preguntando cómo sé que Lozano, creo que es falta, pero no es tarjeta. Uh-huh. Pero bueno, es un error a falta de 40 segundos. O sea, no creo que sea la Supercopa por eso, porque entonces, si eso nos tenemos que excusar en que a mí, por ejemplo, me pusieron en la primera parte del otro día, también es todo el rato volver a lo mismo. Y ellos tienen una labor muy complicada en partidos de mucha tensión, que hay una máxima rivalidad. Sinceramente, no creo que tuviesen nada que ver en el resultado final, y bueno, creo que quitando a lo mejor esa pequeña apreciación, que a lo mejor fuese falta y no tarjeta, ellos vieron más peligrosidad de la que pudo haber sido, lo que fuese. Yo no creo que tuviesen así, por así decirlo, ningún error de bulto. Puede haber una falta, puede haber una banda para un lado o otro, pero al final son detalles que son humanos. Si vamos a estar empeñados en siempre en tener la crítica hacia ellos, creo que mal vamos. Ese no es nuestro lugar, y creo que el fútbol sano no debe ir por ese camino.
Sergio, que como siempre agradecemos mucho que atiendas la llamada de Futsal Cope, que aquí estaremos ya por cuarta temporada dando guerra y que enhorabuena por ese primer título, que es una muy buena forma de empezar para ti con los tres goles, que te habías quedado con esa espinita clavada de la expulsión en el partido de ida y para tu Barça con el título, un título que no tenía en las vitrinas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Es Sergio Lozano, es el presente y el futuro del fútbol sala español y que, como decía Peri, no se ha dejado en el bañador nada.
Ni nada. La testosterona, ni nada. Estoy tranquilo, estoy muy tranquilo, por ¿sí? eso también beneficia a España.
Claro que sí.
O sea, que Sergio esté bien, todos podemos estar tranquilos, claro, le ha sentado bien el verano, y bueno, ya analizaremos el partido
ahora mismo, además.
Paso a paso.
Ahora mismo. Antes quiero que contaros exactamente lo que pasó ayer. Cuando Quique Bonet es expulsado, como decía Sergio, a falta de 40 segundos, bueno, lógicamente hay muchísimo lío, había una tensión brutal después de que el Pozo le hubiera endosado un parcial de 0-4 a, en este caso, al Barça, que se pusiese 5-5, que después de tener perdido el título consiguiese casi remontarlo, y bueno, pues al término del partido lo que a mi entender ocurrió es que a Duda se le fue un poco de las manos la situación. Perico lo ha juzgado como él cree que es la situación. Yo entiendo ese momento de 200 pulsaciones y de que tu equipo ha estado a punto de dar la vuelta, que tú no estás de acuerdo en que la falta de Quique sea suficiente como para ser expulsión, pero el comportamiento de Duda ayer no es bueno. Y él lo sabe. Yo creo que él lleva muchos años en este deporte. Creo que él sabe que la imagen que da es mala, porque además creo que es el delegado de su equipo a un poco apartarle de la tángana y bueno, pues le coge del cuello por detrás y medio lo tira al suelo. Al final es Rafa, que con Rafa no puede porque mide 1,90, el que le saca del lío. Pero esto es malo para el fútbol sala, es malo para el Pozo de Murcia y es malo para Duda. Dicho esto, hoy felicitamos a Duda porque creo que va a ser papá día de hoy y por eso el Pozo de Murcia no ha podido atender la llamada de la cadena COPE.
Estamos en ello.
Y ole las narices de tu equipo, Duda, ayer en Barcelona cuando estaba todo perdido y gracias por no rendirte con el 5-1 en contra. Dicho esto y dicho lo otro, esta es la opinión de Futsal Cope sobre lo que pasó ayer, aunque ahora lo ampliaremos un poquito en la tertulia. Así que después de empezar, yo creo que como Dios manda esta cuarta temporada, con un pedazo de protagonista, ¿quieres que escuchemos a Duda? Peri, ¿te vas a quedar con la cosa de escucharle? Mira, que se la está currando Javi Jurado. Vamos a escuchar lo que pasó ayer. Esto, Javi, es sala de prensa. Esto, mira, es Duda ayer en sala de prensa.
A todos los aficionados de fútbol sala, de último minuto vibrante, gracias a una decisión de mala fe, de mala idea de un árbitro que saca una tarjeta amarilla. Si quiere pitar la falta, pita la falta, hijo, pero no venga con tarjeta amarilla, que ni siquiera ha sido falta, con una mala fe tremenda que ha perjudicado el espectáculo. Que levantar el brazo al árbitro. ¿Tú no has visto levantar el brazo al árbitro? Ah, ¿tú lo has visto levantar el brazo al árbitro? ¿Con tus ojos has visto levantar el brazo al árbitro? Te estás inventando, chaval, tú no te contestas nada, te estás inventando. No, está inventando. ¿Cómo voy a hablar contigo? Está inventando. Levanta brazos, que levanta brazos. No, no, eso no es levantar brazos, pegar a nadie. No, hombre, levantar brazos. ¿Qué está hablando? Tío, que no tiene ni idea. Venga, acá pregúntale mala fe. Venga, hombre, tira. Pues claro, si vas. Si lleva todo el partido, o sea, Rosano hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana al árbitro, en su cara, protesta todo lo que quiere, hace todo lo que quiere. Igual que pasó aquí en la final de liga el año pasado, que tenía que haber sido expulsado, que Wilde que tenía que haber sido 4 partidos y fue 1 solo, claro que perdí la calma y eso no es lo correcto, obviamente. Y yo no he dirigido la palabra en ningún momento a ningún jugador del Barça con la gana que tenía con alguno. Y un pabellón entero pues se pone a que no son educados, para nada, no saben, son pues al final, tío, pues te calienta la cabeza. El público puede hacer lo que da la gana, eso está muy bien. A ofender a una persona que entra, que hace su trabajo y no ha dirigido la palabra a ningún aficionado, a nadie. Y todo el mundo ofendiendo, y eso es normal. El profesional tiene que aguantarse, el profesional que se joda. No me trate usted que me conoce desde pequeñito. No, pero una afición de Barcelona, si la gente fue la gente que me ofendió. Yo no dije nada a nadie antes.
Bueno, esto no era en la cancha, esto era unos minutos después, todavía estaba bastante caliente, enfrentamiento con algunos compañeros nuestros de medios de comunicación, acusaciones a jugadores del Barça Luzport, como a nuestro protagonista Sergio Lozano. Este es, para lo bueno y para lo malo, el entrenador del Pozo de Murcia. Aquí se le quiere, se le respeta y se le considera uno de los mejores entrenadores del panorama del
futsal. A mí es que esto me divierte.
Claro, solo que por otro lado es censurable. Yo entiendo que esto forma parte de la magia del fútbol sala, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas, que no acaba de empezar la temporada todavía y nos espera mucho por delante. Bueno, protagonista cumplido, Sergio Lozano abre esta cuarta temporada de Futsal Cope. Ahora entramos en el territorio de la tertulia. Don't bury me,
don't lay me down. La tertulia de Futsal Cope.
Don't say
those words. I wanna live, but the words can murder. Only you can send me under, under, under.
¿Ha visto que bien suena el indicativo este nuevo que ha grabado Molo de La Tertulia?
Mi compañero Molo Cebrián.
De Cadena 100. Hay que decir que Perico Sainz de Baranda, un hombre con muchas ofertas, ha terminado su vinculación con la cadena COPE y se ha ido al despacho de al lado, a Cadena 100, donde está reventándolo en Buenas Noches Óscar Martínez. Programa que empieza, Peri.
Programón, empieza a las 9 hasta las 12 y bueno.
Y que animamos a todo el mundo a que lo oiga, porque sí, luego, sí, cuando termina, empieza las 100 Una Noches de,
ahí viene Molo,
de nuestro, o sea, hermano Molo Cebrián.
He dicho que tiemble, que a lo mejor un día empieza a pinchar.
Sí, sí, bueno.
Ya sabéis, que bueno, si yo pincho son temas un tanto pampaneadores.
Bueno, con Alex Hepburn y este Under Radio empezamos en el territorio de la tertulia en Futsal Cope. Hemos querido llamar a dos buenos amigos y yo diría que los tres que están esta tarde aquí son los que más controlan de fútbol sala en España. Esto es una opinión personal. Alguno dirá, claro, ¿cómo son los tuyos?
No.
Bueno, hola Óscar García, Marca, bienvenido a la cuarta temporada, Óscar.
Hola, encantado de estar aquí.
¿Cómo están los muchachos?
Bien, 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 aquí, dando guerra, que es lo que tienen que hacer.
¿Han merendado?
Han merendado, perfectamente.
Bueno, entonces bien, entonces nos alegramos. Ya sabéis que Óscar fue padre con Esther hace un tiempo de mellizos y que, como les oís por ahí, pues cuesta. Los mellizos cuestan pues el doble, precisamente. Hola, Gustavo Muñana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a esta cuarta temporada de Futsal Cope.
Muy buenas tardes, gracias por el cumplido y un placer repetir y estar con vosotros.
Encantado de tenerte por aquí, como siempre. Hola, José Miguel Fardo, futsala.com, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y como dice Gustavo y Óscar, un placer volver a estar con vosotros.
Yo no digo más que verdades en este micrófono.
Procuro aquí se decir... denuncia la verdad.
No más que verdades. Bueno, acabamos de escuchar, creo que estabais además vosotros escuchándolo, si no ya lo hicisteis anoche a través de Mediaset, el audio de Duda en la rueda de prensa. Sabéis lo que pasó ayer. Quiero que empecemos por esa Supercopa. Os pido a cada uno una opinión, que me digáis lo que pensáis de lo que pasó en la cancha y lo que pensáis de lo que pasó fuera. Y luego ya analizamos un poquito el inicio de la primera división, el inicio de la temporada aquí en Futsal Cope. Empezamos, por ejemplo, por Gustavo.
Pues a mí me pareció un auténtico partidazo en el que en la segunda parte del pozo es para enmarcar y deja al descubierto los puntos débiles o las pocas carencias que puede tener un Fútbol Club Barcelona, que está llamado a ganar todo, pero yo creo que precisamente hay que enlazar todo, Santi, si me lo permites.
Sí.
Lo que sucedió al final de la cancha eclipsó totalmente la gesta y la proeza que rozó el equipo murciano, y a mí eso me defraudó bastante en torno a la figura de Duda, al cual admiro y considero el mejor entrenador de largo a día de hoy en España, pero creo que he perdido los nervios. He vuelto a ver el partido, creo que no tiene que haber ni la más mínima queja arbitral. En todo caso sería el Fútbol Club Barcelona el que debería quejarse.
Sí, eso yo le he preguntado a Gustavo, a Sergio, si él con la camiseta del pozo, que ese ejercicio a veces lo tenemos que hacer, ¿no? En algunas
sí.
veces, si tú con la camiseta del pozo consideras injusto lo que pasó.
La última dicho... ocasión, yo creo, la última acción, que es la que provoca el enfado y la explosión de Duda, Quique no comete falta, que es la que le cuesta la segunda tarjeta amarilla y la expulsión y evita supuestamente la remontada, pero esto ya es fútbol sala ficción. Ahí efectivamente Duda acierta, Quique también acierta sus protestas. No existe
Lozano
falta.
Dice que falta puede ser, pero que él no cree que
no
sea
existe,
tarjeta.
No existe falta. Quique toca primero el balón y luego lógicamente arrolla al jugador del Fútbol Club Barcelona. Ahí no existe falta, pero eso no es motivo para que Duda montase el numerito que montó al final del partido, que yo creo que era el compendio de 7 finales perdidas.
Sí.
No quiero ver frustración porque él es un luchador y un ganador nato, y luego sobre todo también me desagradó bastante su actuación en rueda de prensa, sobre todo porque dice bastantes incoerencias, o sea, sí. Es decir, sí es cierto que el compañero del diario Sport no enfoca bien la pregunta, en ningún momento él alza la mano, él va señalando al árbitro, va corriendo,
sí.
La intervención del exdelegado en marrulla todo un poquito y queda bastante feo, pero
sí.
pero luego hay algunas declaraciones, habla de mala fe en el colectivo arbitral,
sí,
habla de los jugadores rivales, Wille, su más íntimo y eterno enemigo, Lozano, deja dudas sobre Lozano, no me gustó para nada, no le reconocí para nada Duda, pero como tú has dicho, es el comienzo de la temporada y creo que hay que hacer un poquito de autocrítica, sobre todo viendo lo que se vio en la pista, sin Miguelín, con un José Ruiz tocado, sin Franklin, y que es que le metió un parcial de 4-0 jugando muchos
eso,
minutos. minutos con Alex, Juanpi, Bebe y Lolo Suazo.
Y eso, increíble. Gustavo, se perdió. Con todo lo de Duda, hoy tendríamos que estar hablando de
efectivamente,
eso.
Hay una tremenda nebulosa en torno a Duda y hoy deberíamos estar hablando de que
la
cantera de Murcia le sacó los colores al Pozo, al Barça, y le hizo temblar en el Palau, ¿eh?
Farto.
Pues completamente de acuerdo con Gustavo. Es una pena para los que nos gusta el futsal, el partido que pudimos deleitarnos anoche de paladearlo, porque fue una pasada. Y para mí el Pozo le pintó la cara al Barça en casa.
Sí.
Y se lo tiene que hacer mirar el señor Carmona,
sí,
con todos mis respetos a esa plantilla, que no le ha hecho falta tocarla, porque lo que está viendo hay por qué mejorarlo, es una máxima, ¿no?, que tienen los entrenadores, y estoy completamente de acuerdo con ello, se le puede pedir más, y se le debe de pedir más. Uh-huh. Y parece una tontería lo que estoy diciendo, sí, porque es el todopoderoso y es el que ha ganado todo. Pero en casa, como bien ha dicho Gustavo, y me reitero, que te hagan un parcial de 4-0, sí, que sí, te pinten la cara y que te metan los nervios en tu casa con ese plantillón, cuatro chavales, es para hacérselo pensar, cuando menos parar 5 minutos y decir, a ver qué pasa aquí. Uh-huh. Y con respecto a lo de Duda,
sí,
para mí me traiciona el cariño que le tengo hacia Duda, porque le tengo una estima tremenda.
Escucha, Farto, si eso nos pasa a muchos.
Se equivocó. Y bueno, como vulgarmente se dice, mi tierra ha sido un cagajón.
Sí.
Y es una pena que tengamos que estar hablando de esto después del pedazo de partido y de la segunda parte que nos vimos ayer por la tarde. O sea, es una lástima. Una lástima que cuatro chavalitos hicieran lo que hicieron ayer en la cancha del Palau y tengamos que estar hablando de lo de Duda, sí, que como es humano se equivoca, pero en la rueda de prensa tenía en su mano el haber pedido perdón y lo emborronó más.
No se le habían calmado las pulsaciones todavía a Duda, al que ya
pero
le
yo
dicho...
quiero pensar que más que el partido de ayer es algo que viene de atrás, y no con estos árbitros, sino con otros enfrentamientos y otras confrontaciones que, como han sido tantas y tan seguidas contra el Barça,
sí, duele más.
Y pues es mucho en el saco. Y ha explotado. Y ha explotado quizá en el partido que menos razón tiene, por no decir ninguna.
Dejadme que escuche todavía. No hemos escuchado a Óscar García. Óscar, tu valoración de lo que pasó ayer en la Supercopa, la vuelta de la Supercopa.
Mi valoración, yo en lo deportivo, esta final la partiría en tres trozos. Una, el partido de ida, que yo creo que es para Marc Carmona quizá el partido perfecto, 0-1, partido controlado. Desgraciadamente. Es el primer partido de liga, es el primer partido de temporada, se notó mucho que los dos equipos están bajo de forma.
Bueno, pues creo que hemos vuelto a perder a Óscar García.
Lo ha clavado, Óscar.
Hombre, ya sabes, nosotros siempre lo decimos aquí, Gus, que es verdad que el Barça, no te puede pasar nada peor con el Barça que ponerte por debajo.
Yo no soy de no se le puede reprochar nada a un Marc Carmona que logró su decimotercer título, o decimoquinto desde que llegó en 2005, decimotercero del trienio este mágico del Fútbol Club Barcelona. Anoche nos estuvo contando, pero sí es cierto, y voy a abrir y voy a lanzar una de estos temas que tanto le gustan a Perico Sainz de Baranda.
Estoy preparado.
Estás preparado. El principal enemigo del Fútbol Club Barcelona va a estar en los despachos y van a ser ellos mismos, con 7 jugadores que acaban contrato, y saber si estamos al final de un ciclo y cómo va a gestionar Marc Carmona como entrenador y máximo responsable de la parcela deportiva ese fin de ciclo y la continuidad de un periodo de tantos éxitos, renovando o ampliando la plantilla. Esa es la gran incógnita a día de hoy, en septiembre, esperando, y ahora hablaremos de tu Inter, Pedro, y de otras cosas, sí, pero para mi gusto, como periodista y como director deportivo, la gran incógnita es esa, saber cómo va a gestionar Marc Carmona. Hemos visto a un Wilde enchufadísimo, que acaba contrato, hemos visto a un Igor enchufadísimo, buscando la renovación, hemos visto a otros jugadores no dando su mejor versión, sí, es decir, queda mucha temporada, pero que la gente sepa que hay 7 jugadores del FC Barcelona que acaban contrato y que Marc Carmona les va a tener ahí hasta marzo, abril o incluso mayo. Bueno, el único que podría renovar antes de Navidad sería el capitán Jordi Torres.
Bueno, quiero cerrar, hoy no vamos muy muy bien de tiempo, porque enseguida bajará por aquí. Esto, claro, la gente que lo escuche en podcast, que es todo el mundo, dirá, ¿pero qué dice este? Bueno, pues hoy es miércoles a las 6:30 y Manolo Lama tiene aquí un programa a las 7 de la tarde en este estudio. Y cuando baje Manolo Lama, no me gustaría estar sentado en esta silla que estoy ahora mismo, por si puedo salir por petereras. Bueno, el caso es que ya hemos hablado un poco de la Supercopa, vamos a cerrar el capítulo. Enhorabuena al fútbol, en este caso al Barcelona, al Uspor. Enhorabuena al Pozo de Murcia por llevar al Barça hasta donde lo llevó, con los jugadores que lo llevó. y vamos a pasar hacia Primera División y la Liga, porque Perico desde toda la semana me lleva diciendo, vamos a hablar del mercado de fichajes.
Hombre, para uno que, para dos que ficha bueno Inter.
Que vamos. acaba de cerrar y está caliente. Caliente. El fan de la Liga está echando humo, Pedro, ahora mismo.
Danos una última hora.
La última hora es que Carlos Barrón se va a Manacor y a expensas de confirmación oficial. No hay confirmación oficial, repito, con lo cual los oyentes no... Juanjo podría acabar cedido en Santiago y un Santiago Futsal, que sería el gran protagonista de este cierre de mercado, que también ficharía al canario Javi Rodríguez de Manacor.
Es que el Manacor quería un portero.
Repito, estos extremos no están confirmados. Sí está confirmado la marcha de Carlos Barrón a Manacor y, lógicamente, Santiago necesita un portero.
Escucha, como esto es podcast, si vemos que no se ha cumplido, lo Javi matamos. Jurado enseguida hace aquí un apaño.
Le hacemos un apaño. Sí, eso es lo que se está... Eso es lo que se está cocinando ahora mismo en el cierre del mercado de fichajes, que ya ha cerrado, ¿eh?
¿Cuántas ganas tenéis de que empiece la temporada, chicos?
Pues sí, mira, a mí hay una cosa, yo creo que las cábalas del Barça le ha fastidiado lo del Caja Segovia. Porque ahí tenía mirado a algún que otro jugador, esperaba que terminase en contrato ese año, y con la renovación, con que unos se iban, pues le ha fastidiado un poco esto de que Caja no esté y que puedan pescar allí a algún jugador. Uh-huh. El mercado de fichajes, pues Burela, que va a ser el equipo de los
super
jugones.
Súper
Burela,
súper Burela.
Farto, estás conmigo, ¿no?
Tengo unas ganas locas de ver a ese Burela.
¿Sabes qué, Perico y yo?
En el banquillo, eso puede ser una delicia.
Perico y yo nos vamos a abonar a Burela este
sí,
año.
Socio, sí,
no vamos a poder ir a casi ningún partido.
No, me he solicitado hacerme socio online, pero es que aún no lo tienen, pero yo...
Esto no quiere decir, ojo, que ya habrá alguno que diga, ¿qué pasa, que vais con Burela?
No, voy con Inter,
no.
Pero bueno, pero el Burela...
Yo voy con todos, yo no voy con ninguno en concreto, excepto con mi carnicer Torrejón, si ya lo sabéis, la pedrada que tengo yo con carnicer. En este caso, ole por Burela, por la inversión que ha hecho y por la apuesta.
Hola. Me gusta mucho el proyecto naranja, pero hay que dejarle que cuaje, ¿eh? Juanlu es inteligente.
Ay, cómo me gusta ese banquillo también, Gustavo.
No, aunque lógicamente...
El mejor entrenador,
lógicamente,
para mí ese es el mejor entrenador.
Por inversión y por fichajes hay que exigirle ese cuarto puesto asegurado.
Ese nuevo, en este caso, pasó el año pasado, lo vivimos, con el otro equipo navarro que se reforzó muchísimo y que todos dijimos que nos había decepcionado un poquito.
Sí.
No sé si pasará con Burela este año, yo creo que no.
Vamos a ver Burela cómo gestiona la presión, aunque sí es cierto que con esa afición, yo creo que Juanlu está acostumbrado y yo creo que Juanlu sobre todo ya ha tenido más tiempo el año pasado. Pato tuvo que ensamblar casi a 7 jugadores nuevos y llegaba un club nuevo. Juanlu ya conoce los mecanismos internos de Amariña, de Burela, tal. Yo creo que tiene mucho camino, ganado.
Bueno.
Me preocupa un poco el aspecto defensivo del equipo,
¿sí?
Pero eso sí, como les dejen jugar y empiezan a meter goles uno detrás de otro, lo de Burela puede ser
vuelve la pareja de oro.
Ya lo sé, pero yo rompo una lanza y no es que vaya con Inter, pero me gustaría que esta liga fuera verde esperanza, sobre todo por el gustazo que nos han dado con la llegada de Ricardinho. Yo creo que tanto Inter como la liga necesitaban una figura mediática del tamaño del portugués. Sí, llevábamos meses hablando de él. Veis como en el fútbol tienen a Gareth Bale, nosotros hemos tenido nuestro Ricardinho, que hasta los últimos instantes no se ha producido ese acuerdo con Nagoya. Yo creo que Inter tiene jugador que hacía falta, y yo lo dije en Twitter que hacía tiempo que los mejores jugadores del mundo no llegaban a Inter, y yo creo que con Ricardinho han recuperado parte de su esplendor, y creo que es un jugador que si le dejan llevar la batuta y sabe poner sobre la pista todo el talento que acumula, no solo talento, ojo, también es un ganador nato y él sabe que está ante su última oportunidad para hacer historia, y hacer historia es ganar títulos, y sobre todo entre los grandes jugadores, y yo sobre todo lo sé por jugadores brasileños, no solo prima ganar títulos en Brasil, también para los grandes jugadores brasileños el haber ganado títulos en España es muy importante.
Y después de que Gustavo hable de sus extranjeros, ole Nano Modrego, que eso a mí sí que me ha puesto, eso sí que vamos.
Espera, que le pregunto a Farto, ¿contento con la política de fichajes de Inter este verano, José Miguel?
Pues es un cambio de timón, es otro bandazo, esperemos que para bien. Después de los Otomella, Gadella y Borruzzo...
Otomella que se fue de Inter sin dejar la camiseta a Perico.
Es otro cambio de timón, pero claro, la incorporación de Ricardinho es una riqueza bestial ya no solo para Inter Movistar, sino para la Liga Nacional de Fútbol Sala, que le hacía falta un aldabonazo así.
Tenemos que terminar la tertulia. Sigue Óscar por ahí. Óscar, ¿estás por ahí?
Sí, yo estoy aquí.
Tu última reflexión, Óscar, sobre cómo se han reforzado los equipos y cómo ves el inicio de la Liga.
Yo creo que el Inter, con Ricardinho, ha hecho un fichaje muy importante en lo deportivo, pero más importante aún en lo moral. Y yo, Burela, a la hora de exigir, más que ese cuarto puesto, sí que le exigiría alegría y cambio de modelo, lo que quería hacer antes con el Barça.
¿Sí?
Yo le exigiría más que jueguen alegre, que jueguen divertido, que sea más parecido al que se ha pasado, que resultados en sí. Que en vez de quedar cuartos, quedan octavos. Estupendo. Yo creo que sí tienen que meterse en playoff y en copa, las dos cosas. Pero como octavos y jugando alegre. Prefiero eso a que sea como cuartos y más rácanos.
Pues vamos a ver qué es lo que... Yo antes me refería, lógicamente, a Río Renovables, la apuesta del año pasado y todo lo que...
Menos pizarra y más cancha, Santi. Ese va a ser nuestro lema este año, con todo el respeto a los entrenadores, a los que admiramos. Pero claro, menos pizarra y más cancha.
Los jugadores de favela, que dice Perico. Bueno, hasta aquí. Ya sé que este ha sido un poco tertulius interruptus, pero os prometo más cancha en próximos días. Así que, chicos, que hemos empezado, que estamos aquí de vuelta a cuarta temporada. Gracias, Gustavo, gracias, José Miguel.
Vamos,
Oscar, un abrazo.
Un saludo.
Oye, que lo de Juan José.
Un abrazo a todos.
¿El qué?
Que lo de Juan José.
Que lo de Juan José,
Gustavo,
¿no?
Claro.
Está todo ok, ¿no? Bueno, pues nada, habrá que hacerse el Santiago también. ¿Qué le vamos a hacer?
Un abrazo, Skitar.
Un abrazo.
Hasta luego, chicos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Acostumbraos a esta canción porque es la sintonía que ha elegido Teresa Sendín para su nueva sección. Ponemos de largo Futsaleros por el mundo. Hola de nuevo, Teresa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Me gusta mucho la canción.
Me alegro.
Es una versión de
Bon Jovi, Beautiful Day, A Beautiful World.
Me parece un buen tema para...
A mí me gusta mucho.
Además, ya, bueno, eso ya sabía. Beautiful World está bien traído, ¿no? Porque vamos a viajar mucho por el mundo. Hoy, vamos a ver si Javi Jurado termina de hablar con nuestro amigo, en este caso David Madrid. Hoy, ¿dónde nos llevas? Cogemos la maleta, Teresa, ¿y dónde nos vamos?
Pues nos vamos hasta Hungría, concretamente hasta Győr, donde compite el Raba Eto, que es el actual campeón de la Liga, de la Copa y de la Supercopa del país.
Pues buen equipo para que fichar, ¿eh? Esto es como lo de Guardiola versus el Bayern, ahora se lo voy a preguntar a David.
En el banquillo, como dices, está David Madrid. David Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el balance no puede ser mejor de lo que lleves de partidos, dos victorias, así que buen inicio.
Sí, la verdad que muy contento porque tanto en pretemporada como en Liga hemos tenido todo victorias, hecho un empate en pretemporada, pero independientemente del resultado, la imagen y las sensaciones que estamos teniendo de buen juego.
Y en el equipo no está solo contigo de españoles, está Juanra, está Alvarito, está Carlitos y Víctor López, o sea que invasión española en Hungría.
Sí, la verdad que sí, que estamos ahí los cuatro jugadores, además del segundo entrenador que es de Murcia, que también es español y está conmigo.
¿Y cambio muy radical estar de Hungría por cambiarlo por España?
Sí, es muy muy diferente, desde la cultura y la mentalidad de Hungría, la liga, la competición española no tiene nada que ver, es muy diferente.
Ha visto, David, que te hemos dejado que sea Teresa la que te introduzca, que es la capitana de Futsaleros por el Mundo, de esta sección que hemos inaugurado contigo, macho.
Joder, muchísimas gracias, es un orgullo que lo primero que me llaméis, acordéis de mí, que estoy aquí a tanta distancia, y otro, para mí, muy contento de que sigáis creciendo como programa, que es muy importante para el fútbol sala.
Mira, te va a saludar un amigo.
David, te echo de menos, dímelo en húngaro.
Sí, sé tres palabras, Pedro, yo también he hecho de menos, ¿no? Tres palabras, es complicadísimo.
¿Tiempo muerto? ¿Cómo se dice en húngaro?
En inglés, en húngaro no lo sé, cambio, pocas cositas, en paciencia.
Escucha, cuando vayamos a verte por ahí por Navidades ya tienes que saber de todo ahí.
Espero, estoy dando clases ahí 2 horas intensivas todos los días para intentar sacarlo, a ver si lo consigo.
Oye, si la última vez teníamos cochinillo ahí en Segovia, ahí en Hungría, ¿con qué nos vas a deleitar?
¿Qué se come, David?
No nos lleves a un McDonald's.
No, hay McDonald's, pero no. No, aquí la comida, la verdad, que es muy parecida a España, ¿no? Un poquito más especies, pero la comida es muy, muy parecida a la comida española.
Bueno, Teresa, ¿por dónde va entonces? ¿Qué más tenemos que preguntarle a David?
Pues va así que por el palmarés que consiguió el año pasado, que está listo bastante alto.
Sí, David, esto te han hecho como Guardiola al Bayern Múnich, como le hizo Heynckes, ¿eh? Te han dicho, ala, ahora vas y lo mejoras esto, ¿o qué?
Sí, el listón está muy alto porque es un gran club y las exigencias son máximas. Ellos quieren hacer un gran papel en la Copa de Europa, la UEFA, y sobre todo la base. Su mayor exigencia es sacar bases, sacar niños y formar la base, así que el nivel es muy alto, la exigencia también, pero bueno, es un reto bonito que es algo diferente a lo que esperaba Segovia, y me ilusiona y estoy muy contento por ello.
A partir del 1 de octubre tenéis la fase de la Copa de Europa allí en casa. ¿Qué expectativas vais a tener para ella?
La verdad que se ha volcado la ciudad, tanto la ciudad como patrocinador y el club en ello, y han conseguido organizar la fase. Y nuestro objetivo es intentar pasar. Tenemos un grupo un poco complicado con Iberestar, que el año pasado estuvo en la Final Four, pero nuestro objetivo es intentar pasar, y sobre todo si llegamos con todos los jugadores disponibles, recuperamos los lesionados y vamos, yo creo que vamos a hacer un gran papel.
¿Ya tienes casita, David, o estás todavía viviendo en un hotel, o cómo te apañas?
No, tuve nada más que hotel dos noches, y luego ya tengo una casa que está muy bien situada en el centro, me pide la sede del club y todo, y donde viven los jugadores muy cerquita, así que tengo una casa y estoy muy bien, muy contento en ese sentido.
¿Qué tal Gyor? Porque claro, de Hungría todo el mundo conoce Budapest, que es una preciosidad, no sé si has tenido ya ocasión de visitarla, David, pero ¿qué tal, dónde estáis, en Gyor?
Sí, Budapest es muy bonito, no tiene que ver, pero para que te hagas una idea, es Budapest en pequeñito,
¿sí?
Una ciudad de 650.000 habitantes, muy bonito, con baños termales también, como tiene Budapest. Ajá. Muy bonita, la ciudad muy acogedora, la gente muy respetuosa y la ciudad es encantadora.
¿Y de frío cómo andamos, de clima?
De clima, por lo que me cuentan, ahora está mejor que en España, pero me están asustando, porque dicen que hay menos 17, menos 20 grados a partir de noviembre.
Pero si tú has vivido en Segovia, David, ¿pero qué te va a asustar eso? No te puede asustar.
Joder, menos 20 grados lo he vivido en mi vida, en ningún sitio he estado. Ya veremos cómo es.
Bueno, a partir de los 15 que deja de sentir la cara, ya no hay problema, David, ¿eh?
Ya está anestesiado, ¿no?
Claro, bueno, entonces contento con el equipo, con la aventura y con la experiencia en estas semanas que llevas allí, ¿no?
Sí, la verdad que las sensaciones son muy buenas, tanto el club que se ha volcado y me ha dado todo lo que le he pedido, como las sensaciones del juego, la ciudad, la afición, todo muy contento. Un poquito cabreado con las lesiones, porque aquí, como dicen ellos, son newbie, paciencia con las lesiones, no quieren forzar. Y ya tenemos dos jugadores lesionados como Juanra y Carlitos, que nos va para largo y nos está costando recuperarle. Pero el problema, muy, muy contento.
David, antes lo comentabas con Pedro, y supongo que a la hora de dar indicaciones a los jugadores, echar mano de traductores.
Sí, tengo un traductor y aparte en inglés intentamos hacerlo. Lo que pasa es que es aceptarlo, porque dije traducir en español para los españoles, en inglés para el húngaro que traduzca en húngaro, y a veces cuando dispongo de traductor que me pone el grupo mucho más rápido.
Pero... ¿Los chicos cómo se defienden? Juanra, Carlitos y tal. ¿Ellos ya hablaban un poquito o no?
Juanra perfecto, porque con el inglés se maneja, y luego aparte está estudiando húngaro y se maneja bien. Que más le está costando es Alvarito y Víctor, que acaban de llegar, y son los que más les está costando el idioma, pero porque es muy complicado. Con mucho que quiera estudiarlo, muy, muy difícil.
David, que ya sabes que aquí te queremos mucho y que estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo hoy por el extranjero, que lo que sentimos es que la Liga Española te haya obligado, en este caso, entre comillas, a marcharte, ¿no? A buscar la aventura y a llevar el fútbol sala que nosotros tenemos aquí, en este caso al Raba Eto, que es un gran equipo de Hungría, que te seguimos muy de cerca y que aquí estamos todos los miércoles, cuarta temporada ya dando guerra.
Yo deseando de que volviese, y como tú dices, pues me he tenido que marchar por circunstancias. Además, me siento privilegiado porque después de haberle dicho a este club varias veces que seguía en Segovia, a última hora tuve que llamarles y aceptarlos, así que siento privilegiado de poder entrenar, que por la desgracia de Segovia pues me quedé sin equipo, y espero volver muy pronto a España, que la liga me gusta, en mi país y la mejor liga del mundo. Y desde aquí no dudéis que os seguimos, que los jugadores de Segovia estamos ya deseando de que esté el programa, y a ver la distancia os seguiremos, y para lo que necesitéis, pues aquí me tenéis.
Pues en esta sección que estrena hoy Teresa Sendín en Futsaleros por el Mundo, vamos a dar, lógicamente, todos los días vuestros resultados, todos los miércoles, cómo os marcha la cosa, todos los españoles que estáis de aventura por el extranjero, y tendremos un protagonista, y lógicamente te volverá a tocar antes o después, y a los chicos también, y nos vamos a ir también con José Carlos, y bueno, ahora nos va a recordar Teresa a todos los españoles que estáis por ahí fuera, y de los que nos sentimos orgullosos, David.
Yo también me siento muchísimas gracias, orgulloso que me haya llamado, que os acordéis de mí, de que es un programa que admiro, que hace mucho por mi deporte, que es el fútbol sala, y de verdad, lo que necesitéis de mí o del club o los jugadores, pues contar conmigo, que aquí me tenéis para lo que haga falta.
Un abrazo muy fuerte, David, mucha suerte.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Es David Madrid, vaya pedazo de protagonista, Teresa, que has elegido
para
empezar. Cuéntame, porque así por encima, porque ya lo iremos viendo, ¿qué tenemos por ahí de españoles
Pues tenemos lista provisional, como se suele decir en estos casos.
Sí, estáis Oscar y tú ahí dándole, ¿no?
De momento hemos contado que se hayan ido este año al extranjero 38.
Que no está mal.
Más los que había ya por ahí.
Antes hemos estado contando tú y yo que hay como 14 o 15 países, ¿no? Hay presencia en
18.
18 países, nada más y nada menos. Pues este año vamos a coger la maleta, Teresa.
Sí, vamos a viajar de lo lindo.
En algunos casos nos tocará coger la bufanda y los guantes también y el abrigo. Pero vamos a conocer cómo están viviendo nuestros españoles en el extranjero, aquí en Futsaleros por el Mundo, esta experiencia. Gracias, Teresa.
A ti.
¿Bien el debut?
Bien, sí.
¿Mejor de lo esperado?
Sí, bueno.
Yo creo que está al nivel que yo esperaba.
Teresa Martín,
aquí en Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Turn wrong, left your heart soul. Is that what devils do? En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Where only fools go. I shook the angel and young.
rising from the ground, rising up to you.
Bueno, ya hemos dejado la maleta, he colgado el abrigo en el perchero y con John Newman y Love Me Again afrontamos primer capítulo del fútbol sala femenino esta temporada. Hola Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
¿Qué me traes del fútbol sala femenino?
Bueno, tenemos la temporada ya en ciernes porque comienza la próxima temporada, la próxima semana comienza la nueva temporada, la nueva liga. Que nos ofrece algunas novedades. Volvemos a tener 16 equipos. Recordemos que volveremos a tener ese parón loco en diciembre, ese parón extraño, donde se juega solo una jornada, porque va a haber otra vez Mundial. Este año toca Venezuela. Y luego ya más adelante la selección volverá a ser protagonista para el mes de mayo. Pero bueno, nuevos equipos: Pollo Pescamar, Valdetirés Ferrol y Vallirana. Y recordemos que finalmente se quedó el equipo del Viajes Amarelli, también se quedó en la primera división, porque el Valladolid, tal como estaba previsto a final de la temporada, no consiguió los apoyos económicos que eran necesarios para mantenerse en la primera división y el conjunto pucelano se vio abocado a la desaparición. Sí que hay cantera, pero bueno, tenemos máxima representación de equipos gallegos en la primera división. Y
bien.
Tenemos ya la Supercopa Femenina, que también ha cambiado de formato, partido único de ida y vuelta entre el Atlético de Madrid y el todopoderoso Burela del año pasado, que el año pasado, recordemos, se lo llevó todo, la Liga y la Copa. 5-1 en la ida para el Atlético de Madrid. La vuelta será este sábado en el Pabellón Vistalegre, a las 8:30 de la tarde, el Pabellón Vistalegre de Burela. Y volvemos a contar, como bien has dicho al principio del programa, con la periodista que más sabe de esto, con Alba Da. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, lo primero de todo, ya hablaremos la semana que viene tranquilamente de la temporada, pero ha habido cambios importantes. Ha habido, sobre todo, por ejemplo, en estos dos equipos, cambios en cuanto al entrenador. Andrés Sánchez se ha hecho con el Atlético de Madrid. Kiko Otero en el Burela. Recordemos que después de esa marcha extraña de Javier Pardeiro se buscaba un nuevo entrenador. Kiko Otero, que ya subió al mítico Cefide Burela en el año 99 a la primera división. Ha habido algunos cambios, algunos fichajes y sobre todo también muchas jugadoras que se han marchado fuera de España.
Bueno, yo creo que lo máximo que podemos destacar es que ha habido una avalancha de jugadoras que se han ido a la liga italiana. Ya estaban allí otros jugadores como Ampi, que hablamos el año pasado con ella. Yo creo que de la mayoría que se han ido, hay a dos que yo creo que vamos a echar muy, muy en falta, como es Sara Moreno y Sara Turriaga. Son dos internacionales que era un placer verlas jugar aquí y que este año, pues bueno, nos han dejado también por temas económicos, que ya sabemos todos cómo está el país. También hay otros equipos que se han reforzado mucho. Yo creo que hay que tener muy en cuenta al Corcón, que se ha reforzado muy bien ya la temporada pasada, recién ascendido, quedó tercero. Y bueno, siempre los grandes. Burela se ha reforzado bien, sobre todo con una jugadora internacional brasileña, Marcela, que va a ser un placer verla. Y Atlético de Madrid ha cambiado totalmente en cuanto a la portería. Vane se ha ido a Ponteurense y se ha fichado bien, sobre todo Belén de Móstoles y Jenny de Alcorcón, que van a defender muy bien la portería del Atlético de Madrid.
Bueno, los dos equipos que se están jugando esa Supercopa, de momento 5-1, recordemos, hemos dicho, el Atlético de Madrid ha ganado el primer asalto. Y por cierto, también la otra noticia que hemos tenido en los últimos días, concentración de la selección española en Murcia, ha sorprendido mucho, ¿no? Muchas caras nuevas, sobre todo también en esta última convocatoria.
Sí, muchas jugadoras nuevas, pero yo creo que tiene que ir probando en estos amistosos, porque dentro de poco tiene que haber un relevo generacional y es en estos partidos en los que hay que probar jugadoras. Es cierto que había demasiadas nuevas y que igual era mejor llevar alguna más con experiencia para ayudar a la adaptación, pero entre la Supercopa y el exilio creo que era el momento de probar. Ya le está cerca y hay algunos huecos que hay que solventar en estos partidos.
Bueno, pues lo dicho, la próxima semana ya sabremos quién se ha llevado el primer título de la temporada y analizaremos alguna cosita más que nos deje esta nueva primera división que comenzará, como decimos, el sábado 20. Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Sintonía de la segunda división, lo hemos dicho, que es una segunda división reforzada y renovada y con nuevo líder, con nuevo capitán, es Fran Merino. Hola Fran, bienvenido a Futsal Cope de nuevo.
Hola Santi, ¿qué tal?
Bueno, estrenamos sección y lo hacemos con un histórico que sí, este sí. Año por circunstancias está en segunda división, Fran.
Por tristes circunstancias, el equipo no lo vamos a poder disfrutar en primera división, pero bueno, lo podremos disfrutar en segunda. Vamos a escuchar.
Este club inició su andadura en 1985 como un grupo de amigos entusiasmados y con ganas de disfrutar. La Escuela Horno de San Millán fue el primer nombre de este equipo de fútbol sala. Nadie esperaba que este equipo, para echar unos ratos divertidos entre los colegas, llegaría a ser tan importante en el fútbol sala español e internacional. Un equipo que ha tenido una trayectoria que ha sido dura, larga, con grandes sabores y sinsabores, amarguras y alegrías, victorias y derrotas. Un proyecto que a más de uno de los que han formado parte de esta gran familia, que es el Segovia Fútbol Sala, les parece hoy casi imposible o un simple sueño. Muchos nombres ha tenido, pero siempre manteniendo la misma filosofía: la Escuela Fútbol Sala, Prodiecu Fútbol Sala, o como pasó gran parte de su historia, Caja Segovia Fútbol Sala. La convicción en estos años se basaba en que con el tiempo los éxitos llegarían. Y llegaron muchos al palmarés del equipo: Copa de España, Supercopa, Copa de España otra vez, Liga, Supercopa, Copa de España en posesión, Copa de Europa de clubes, Supercopa en propiedad y Campeonato del Mundo. Todo en 4 temporadas. Pero no todo sería un camino de rosas, y en 2013 la crisis haría mella en este club histórico.
Si algún niño nos preguntará por qué este año no hay fútbol sala en Segovia de primera división, nosotros tendríamos que contestar que lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, pero al final no ha sido posible. Vamos a retirar la inscripción que teníamos hecha de la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque no tenemos viabilidad económica para poder soportar toda la temporada.
El club tuvo que tomar la difícil decisión de descender de categoría para lanzar un nuevo proyecto, Segovia Elite 2013-2016, debido a que el equipo no podía hacer frente en presupuesto de 800.000 euros para la campaña en primera división. Así que el histórico retiraría su inscripción a la mejor liga de fútbol sala del mundo para participar en la segunda división. Sin embargo, Segovia Futsal trabaja por volver a la élite del fútbol sala nacional, máximo objetivo de esta nueva etapa y de este nuevo proyecto.
Ahora sí, el reportaje que ha hecho en este caso Fran Merino sobre Caja Segovia, un histórico que este año nos hará disfrutar, sí, pero en la segunda división. Recuérdame, Fran, ¿qué equipos están en la categoría y cuándo empieza esto?
Pues te lo recuerdo, Santi, en primer lugar Viruega, Elche, el Pozo Murcia, el B, el Barcelona B a lo Sport, el Culés San Vicente, uh-huh, el Hospital El Bel Sport, Levante Unidad Deportiva, Melilla, Parrulo Ferrol, Plástico Romero Cartagena, Segovia Fútbol Sala, como hemos dicho, Antequera y Uruguay Tenerife. Y como ves, hay dos que no están ahí, el Carnicer, el sí, mítico Carnicer, y el Playa de Castellón, que tampoco está.
Bueno, pues es una pena, lógicamente, que no estén ni Playa ni Carnicer. Este año Fran Merino os va a llevar de aquí toda la información de la segunda división. Hoy ya lo hemos hecho en formato reducido, pero prometemos reportajes, protagonistas y toda la información de la segunda. Fran, bienvenido y un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y con este icona pop, I love it, repasamos, Javi Ju, la jornada que empieza en primera división, empieza la primera, ya, lo hace casi este próximo
fin. Sí, señor, música apropiadísima para venirnos arriba con la primera división, que comienza este viernes 13 de septiembre con 3 partidos. El primero de ellos a las 8:30 entre el Sota Navarra y el Montesinos Jumilla. A las 9 de la noche 2 partidos, Inter Movistar, Hospital Llevant Manacor y Santiago Futsal Azcar de Lugo. Es el partido que televisará Energy. El sábado 14 tendremos a las 6 de la tarde otros 2 encuentros: Jaén Paraíso Interior, Humacón Zaragoza y Peñíscola Bodegas Dumbiro, Burela Pescados Rubén. 6:30 de la tarde, Marfil Santa Coloma, El Pozo Murcia. 7:30 de la tarde, Colegios Arenas Gran Canaria, Barça Alusport. Esta semana descansa Río Renovables.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 93 de Futsal Cope. Es el primero de la cuarta temporada. Es un placer teneros a todos por ahí al otro lado. Es un placer los protagonistas con los que contamos, el equipazo que tenemos con los fichajes de Teresa y de Fran. Así que ya sabéis, lo más importante, vosotros, que estáis ahí dándole al click para bajaros el podcast cada miércoles. Y que nosotros volvemos con el inicio de la liga la semana que viene. Por cierto, al control de sonido, ya lo hemos dicho al principio, ha estado Víctor Catalina. Un abrazo fuerte, chicos, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.